Bienvenidos a Ecuador 360, Latitud Cero. Un espacio familiar para compartir temas de interés en el ámbito cultural de nuestro país. Un programa que rescata el patrimonio intangible del Ecuador en base al conocimiento y reflexión. Ecuador 360, Latitud Cero.
Muy buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos a una nueva entrega de su magazine radial, Ecuador 360, Latitud Cero, a través de Radio María FM a nivel nacional. Programa cuya misión es el rescate del patrimonio intangible contenidos en cuentos, relatos, leyendas, tradiciones, historias de vida de los ecuatorianos. Bajo la producción y conducción de quien les habla, un servidor, José Luis Cedillo. Para la presente entrega, damos inicio con nuestro tan esperado segmento. Narraremos la vida e historia de un gran pintor ecuatoriano, llamado Miguel de Santiago, en la leyenda El Cristo de la Agonía. A continuación, en el segmento Hablemos de María, nuestro directo amigo Galo Garcés, de la Virgen del Quincha Terminal Labrador, abordará una historia muy interesante, donde la fe y la devoción se hacen presentes, la misma que se desarrolló en el Austro ecuatoriano, en la provincia del Cañar, en el Cantón Biblián, en torno a la Virgen del Rocío. Comencemos.
Recordemos aquellos cuentos, relatos y leyendas que nos contaban nuestros abuelos y que ahora son patrimonio intangible del país.
Vamos, deje el misterio y acompáñeme. La caridad divina ha llegado a esta casa de Dios.
Estamos en el Quito de mediados del siglo XVII. La capital de la Real Audiencia empezaba a recuperarse luego de sufrir una notable disminución en el número de habitantes, debido a los desastres naturales y los brotes de enfermedades. Había pasado también la efervescencia popular que produjo la Revolución de las Alcabalas a finales del siglo anterior. Junto con la desaparición de los obrajes de comunidad, Quito adquiría de nuevo su importancia comercial, sobre todo por la producción textil. Y en el ámbito espiritual, ante el temor de nuevas calamidades, la gente volvía los ojos hacia la iglesia y crecía el fervor por el dogma de la Inmaculada Concepción. Esta situación favoreció el desarrollo de la pintura y la escultura, que tuvieron el cultivo preferente de indios y mestizos. Con este fulgor artístico, iglesias y conventos fueron enriquecidos con la práctica admirable de personajes como el protagonista de esta historia.
¡Buen día, don Pedro!
Miguel de Santiago, felices mis ojos que te miran, querido amigo.
Gracias por su cariño, don Pedro. Le había prometido que hoy vendría a entregarle los retratos que me encargó. Mire, aquí lo tiene, su merced.
Vaya, Miguel, sí que sabes cumplir tus promesas.
¡Francisca! ¡Francisca! ¡Mira! ¡Miguel nos ha traído los retratos!
¡Buen día, doña Francisca!
¡Buen día, Miguel!
¡Mira qué maravilla! Si hasta parecen que tienen vida. Realmente eres un genio, Miguel, y qué bien hice en confiar en tu talento. Con esto, ya no me cabe duda que eres el mejor pintor de la comarca. Ah, Creo que la ocasión merece un brindis, mi querido Miguel.
Don Pedro, ya sabe que no soy muy afecto a la bebida.
Solo serán unas mistelitas, Miguel. Y aquí en confidencia. Son de las que hacen con tanto esmero en Santa Catalina.
Gracias, doña Francisca. Pero que sea solo una, por favor. Tengo prisa por volver a casa. Me espera el trabajo y tengo que atender muchos pedidos, igual de urgentes que los suyos.
Ahí te has ganado con justicia una buena fama, Miguel. En las reuniones de mi gremio no se habla de otra cosa que de tus magníficas pinturas. Y todos nos preguntamos, ¿dónde has aprendido este arte, mi buen Miguel? Esa exactitud en el dibujo, esa policromía que enciende tus lienzos.
Ya, don Pedro, ya, don Pedro. No me abrume con su generosidad.
Pero es cierto, Miguel. Tu pintura solo es comparable con esas obras que traen desde Europa.
Justamente, de esas obras he aprendido mucho, doña Francisca. Lo demás solo requiere de constancia y de poner un poco de pasión en los pinceles.
Además de grande, eres modesto, Miguel. Ya verás que tu arte va a llegar a límites insospechados. ¿Sabes? Hace poco le escuché a Fray Basilio que estaba pensando en encargarte algunos lienzos. Y según parece, quiere pintar la vida de San Agustín para la iglesia y el convento que está por concluir.
Será un honor si me lo llega a proponer. Y lo será también porque tengo una gran devoción por San Agustín.
Ah, ya verás, Miguel, qué se te hace. Con tu juventud y tus pinceles, llegarás a la fama y a la riqueza.
No ansío tanto, don Pedro. Me sentiré satisfecho si algún día logro pintar un lienzo que plasme la mejor de mis emociones. Bueno, se me hace tarde. Muchas gracias por la mistela, doña Francisca.
Supongo que es hora de pagarte lo que habíamos convenido, Miguel. Pero mira, si tú deseas llevar en especies parte de la deuda, y te digo esto porque me acaban de llegar estos excelentes tejidos de guano, y tengo también un buen paño, del mejor que se hace en Chillo.
Gracias, don Pedro. La verdad es que estoy apurado por reunir algunos pesos. Necesito comprar telas, pinceles, aceites y pigmentos. Pues para la próxima semana me urge entregar el retrato que me ha encomendado don Alonso de Solís.
Bueno, como quieras, Miguel. Acércate que con los reales de la venta puedo completar tu pago.
En realidad, nuestro personaje no tenía como nombre original Miguel de Santiago. Había nacido en 1630 en el Alto de Buenos Aires, en la parroquia de Santa Bárbara. Y había sido bautizado como Miguel Bisuete Ruiz. Era nieto de indios por ambos lados. El regidor de Riobamba, Hernando de Santiago, le dio su apellido al adoptar legalmente a Miguel. Desde pequeño, tuvo afición por la pintura, arte que fue perfeccionando en su juventud, influenciados por conocidos que asistían a los talleres de arte de esa época y eran hábiles en plasmar líneas y colores en el lienzo. Cuando cumplió 20 años de edad, abrió un taller en su casa, en los Altos de Santa Bárbara, donde vivía y trabajaba con su mujer, Andrea de Cisneros y Alvarado.
Toma, Miguel. Te he preparado algo para el camino. Y mi amor, ya sabes cuánto te llevará ese viaje a Guápulo.
Ja. Si tuviese el don de adivinar, mujer, de lo único que estoy seguro es de las jornadas intensas que me esperan. Son muchos los cuadros que me han pedido para la sacristía de Guápulo y quien me los encarga se ha empecinado en que los haga con fondos de nuestros paisajes y no con detalles europeos.
Que tengas suerte, Miguel. Oraré para que Dios y la Virgen Santísima acompañen a tu corazón y tus manos también.
Ah, me olvidaba, mujer. Mira, aquí junto al taller queda este retrato del señor oidor de la audiencia. Como ves, todavía está fresco. Con tu cuidado espero entregarlo cuando regrese.
Ve sin preocuparte, Miguel. Tendré el mayor esmero para que se seque.
ser! ¡Mujer! ¡Mujer!
¿Qué pasa, Miguel?
¿Qué pasó con este cuadro?
No sé cómo decírtelo, Miguel.
¿Qué me puedes explicar, mujer de mal? ¿Cómo has permitido que eche a perder algo que debía entregar hoy?
Fue un pequeño descuido, Miguel. No sé cómo, pero uno de los animalitos parece que entró y...
¡Animal! ¡Mujer inconsciente! ¿Y ahora cómo quieres que explique esta estupidez al oidor?
Perdóname, Miguel. He llamado a Nicolás para que enmiende la mancha que se hizo en uno de los dedos del retrato.
¡Vayan a que los enmiende el diablo! Tú, Nicolás Javier Goribar, tú que siempre te has preciado de ser mi amigo, mira cómo has deshonrado mi arte. ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa!
No, Miguel, comprende, por favor.
No me digas nada más, mujer. Tú eres la culpable y mereces un castigo.
¡No! ¡No, Miguel!
¡Toma lo que me has hecho! ¡Esto mereces!
¡No! ¡Toma! ¡No, basta!
Fuera de sus cabales, Miguel de Santiago golpeó con la espada a su esposa Andrea y le cortó una oreja. El incidente alarmó al vecindario, que ya conocía el genio fuerte y arrebatado del pintor. Ni siquiera el propio oidor de la audiencia escapó de la ira de Miguel de Santiago, quien tuvo que huir para no tener el castigo de las autoridades. Tiempo después, en medio de la noche, el artista buscó protección en el convento de San Agustín, donde lo recibió Fray Basilio de Rivera, hombre de gran cultura y muy estimado en la sociedad quiteña.
Pasa, pasa, Miguel. Que sea bienvenida tu alma a esta casa del Señor.
Gracias, su reverencia. Usted habrá de disculparme por la hora de esta molestia. Comprenderá que no podía venir en otras circunstancias.
Lo entiendo, Miguel, lo entiendo. Y no te preocupes de repetir explicaciones. Bien sé lo que ha pasado y cómo te debes sentir, afligido por el sentimiento de la culpa. Lo único que espero es que, durante tu estancia temporal entre nosotros, reencuentres el camino hacia Dios a través de un necesario arrepentimiento.
¿Quiere decir, su reverencia, que aceptará que me quede aquí en el convento hasta que...
hasta que la tempestad amaine y de alguna manera expíes tu culpa, Miguel? A lo mejor ya lo sabes, pero desde hace tiempo estaba por pedir tus servicios para ornar esta casa de Dios.
Sí, su reverencia. Alguna vez le escuché a don Pedro Balbuena hablar sobre su deseo de recrear la vida de San Agustín.
Eso, Miguel. Mira, por aquí tengo unos grabados que traje de Madrid y de Roma. Mira, fueron hechos por un famoso artista flamenco. No sé si te animas a recrearlos con tu pincel y talento que has desarrollado.
Realmente son hermosos los grabados y algunos con detalles muy complicados. ¿Y en qué dimensión los quiere?
Me parece que lo más conveniente es que los trabajes en el tamaño de los lienzos que has pintado últimamente. Digo, para facilitar la composición, sin que te prives de ensayar los trazos largos y esa perfecta armonía que logras con las sombras y los claroscuros.
¿Cómo se nota su reverencia, su conocimiento del arte? Bien, acepto el reto. ¿En qué tiempo necesita los lienzos?
La prisa la pondrás tú, Miguel. Bueno, ya que hemos llegado a feliz acuerdo, diré a Fray Felipe que te espere en la cocina a ver si sobró algo de la cena. Él mismo te llevará a una de las celdas del convento, que será desde hoy tu morada. Y desde mañana, manos a la obra, mi querido Miguel.
Fiel a su palabra, Miguel de Santiago cumplió con la obra encargada por Fray Basilio de Rivera. Muy pronto los habitantes de la ciudad y los visitantes ilustres que llegaban a ella pudieron admirar en todo su esplendor la arquitectura concluida de la iglesia y el convento de San Agustín. Y dentro de ella, la serie maravillosa de cuadros gigantescos con episodios de la vida del santo obispo de Ípola, que quedaron como testimonios de la grandeza del pintor a través de los siglos y hasta la actualidad. En cada cuadro, Miguel de Santiago había trabajado con figuras centrales sobre estructuras arquitectónicas, paisajes y distancias atmosféricas. Y para sorpresa de Fray Basilio, sin saber cómo, había recreado la heráldica de los nobles españoles y criollos que costearon el respectivo lienzo. Con este conjunto, nuestro pintor aumentó su fama y clientela. Y con el pasar del tiempo, logró que fuera quedando en el olvido el incidente con su mujer. Para entonces, Quito y el territorio de la Audiencia habían tenido que enfrentar nuevos desastres naturales y sus consecuencias. El terremoto de 1645 causó miles de muertos en la comarca, con afectaciones físicas, a la que siguió una terrible peste de difteria y sarampión, o de garrotillo y alfombrilla, como se les llamaba en aquella época. Más tarde, en 1660, el volcán Pichincha nuevamente vomitaba su furia. Durante un buen tiempo, los efectos de la erupción afectaron a los habitantes e hicieron por igual que crecieran los rumores, el temor y la invocación de lo divino.
Mire usted, don Alfredo. El mercado se ha convertido en tierra fértil para los borrachos. No basta con el castigo que hemos recibido de la providencia. Más parece que estuviéramos de nuevo en los tiempos del fiero pecador del Antonio de Morga.
Dios no quiera, doña Mariana, que no hable con voz de ángel. Usted que lleva el nombre de nuestra bien recordada santa, la Marianita de Jesús.
Ay, si viviera la Marianita, otra vez ofrendaría su vida para terminar con tanta lujuria que hay en este tiempo y para evitar el castigo del cielo, don Alfredito.
A veces ya ni me inquietan las cosas que veo y siento, aunque no le voy a negar que me causa plurito el saber que hasta la dignidad hemos perdido. Vea nomás, doña Marianita, allí está el Miguel de Santiago, paseando su fama por el Tianguis y casi nadie se acuerda lo que le hizo a la mujer. Sí, hasta dicen que tiene pacto con el diablo y que por eso pinta tan bonito.
Y ni sabe que a la de Efesios se le ha metido en la cabeza que tiene que pintar a Cristo en la agonía y que esa va a ser la mejor obra de su vida. Debería caérsele la cara por la blasfemia.
Pero él dice que es arte y devoción. Cuentan que anda buscando el modelo ideal y vaya viendo si habrá la cantidad de interesados por la paga. Pero dicen que busca precisamente al Manuel, el de Zambisa.
En efecto, desde hace varios meses, mullía en la mente de Miguel de Santiago la idea de pintar el testimonio del último suspiro de Cristo en la cruz. La iniciativa había nacido del padre comendador de la Merced. En su imaginación, debería crear un Cristo perfecto, muerto, exánime, pero bello, de una belleza desbordante. Durante meses, realizó varios bocetos y probó con varios modelos, sin que ninguno llegara a colmar su satisfacción, hasta que se acordó de un antiguo ayudante, Manuel de Zambisa, admirado por tener rasgos faciales de exótica belleza. Lo buscó incansablemente, y cuando consiguió que posara para su obra, una tarde empezó a pintar, lleno de ansiedad, en uno de los ambientes del convento del Tejar.
Desvístete, Antonio, y cúbrete con este paño.
Sí, maestro.
Vamos, te ataré los pies y las manos sobre el madero. Así, un poco más fuerte. Quiero que en tu cara se refleje todo el dolor que Cristo debió sentir en la cruz. ¿Te duele?
No, no, maestro, estaré bien.
Mantente así, Antonio. No te muevas, que empiezo a pintar.
Y Miguel de Santiago cumplió su propósito. En sus manos temblaba el pincel manchado con la sangre del ayudante, Sobre el madero agonizaba Antonio, mientras en el lienzo quedaba su imagen de dolor y muerte.
Quiero más dolor, Antonio. El cuadro debe ser más real. Te ajustaré más estas cuerdas. Así. Así estará mejor. ¿Te duele?
Ay, creo que todavía soporto, maestro.
Bien, Antonio, bien. Que no te importe si sangras un poco. Tengo que lograrlo. Vamos, una pincelada aquí. ¡Sufre! ¡Sufre, Antonio! No, no, no puedo rendirme. Quiero todo el dolor del mundo en tu cara, Antonio. Perdóname por lo que voy a hacer, Antonio, pero es necesario que aparezca el rictus de la muerte en tu cara. ¡Así! ¡Eso es, Antonio! ¡Por fin lo has logrado! Es el dolor que quiero poner en este lienzo. ¡Rápido! ¡Pincel!
Cuenta la historia que ese fue el último lienzo que pintó Miguel de Santiago. No era el Cristo rubio que se parecía a quienes abusaban de los indios de las haciendas, obrajes y batanes. Tampoco era el Cristo mestizo que asemejaba a quienes renegaban de su sangre. Ese Cristo tenía cara de indio. Representaba una raza clavada en la cruz, desnuda, saqueada y martirizada. Y en el fondo áspero del cuadro, representaba la noche de la colonia. Dicen que al darse cuenta de lo que había hecho, Miguel de Santiago tomó un hábito y se retiró hacia el silencio de las almas cautivas. Un día, en el amanecer del siglo XVIII, lo encontraron muerto en el piso, con un crucifijo en el pecho y en el rostro con la misteriosa dulzura del Cristo agonizante.
Estamos presentando Ecuador 360, latitud cero.
Hablemos de María. Un segmento para incentivar el aumento de la fe. Al hablar del inmenso amor de nuestra Santa Madre, en sus historias, tradiciones y todo lo relacionado a la Virgen y su amado Hijo, a través de Radio María. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Les saluda Galo Garcés, de la Virgen del Quinche Terminal Labrador. El día de hoy les voy a contar una historia que está llena de fe y devoción a nuestra Madre del Cielo. Hechos que se dieron en el Austro ecuatoriano, más precisamente en la provincia del Cañar, en el Cantón Biblián, con ustedes, la historia de la Virgen del Rocío. No se puede hablar de la Virgen del Rocío sin hablar de Biblián. A 7 horas de Quito, a 4 horas de Machala, y a 13 minutos de Azogues, está Biblián. Es un cantón que pertenece a la provincia del Cañar. Es una ciudad tranquila y en crecimiento. Al transitar por sus calles, se pueden observar algunas casas coloniales que realzan la hermosura de la localidad. Allí se confeccionan sombreros de paja toquilla y además cuenta con sitios de aventura y relajación. Al estar en el Parque Central, los visitantes se dan cuenta que las oficinas municipales, entidades jurídicas y otras dependencias públicas están a su alrededor, así como varios locales comerciales dedicados a la venta de artesanías. Esta ciudad cuenta con un majestuoso santuario dedicado a la Virgen María, en la advocación de la Virgen del Rocío. Este santuario es una gran construcción, levantada en el cerro El Chalao. Desde ahí parece cuidar la ciudad. Desde el balcón del santuario se pueden observar los verdes campos de Biblián y sus pintorescas casas. Para llegar al santuario hay que ir a la cima del cerro y luego subir 144 gradas hasta la entrada principal del templo. Su imponente tamaño, su única y curiosa arquitectura quedan grabadas en la retina y en la mente de todos los que la visitan. La iglesia de Biblián está empotrada en el cerro del Chalao y es el santuario de la Virgen del Rocío, una imagen a la que los descendientes de los Cañaris veneran por un milagro en su región. Sobre su creación, los habitantes conocen varias historias. Geraldina Torres, por ejemplo, de 75 años, recuerda que su abuela le contó: la gente cargaba piedras del río, del cerro y de las canteras, y las llevaba a la iglesia que se construyó por medio de mingas, impulsadas por el padre Jorge Benigno Iglesias en 1924. Margarita del Rocío, de 78 años, dice que las personas que ayudaron a levantar la iglesia, ya no queda ninguna de esas personas. Todas han fallecido. Sus abuelos fueron algunos de ellos. Por eso, se siente orgullosa y habla emocionada del santuario y su patrona. Teresa Perugachi lo sabe bien y cuenta que cada septiembre, mes de la Virgen, Biblián acoge a feligreses de todo el Ecuador para celebrar su nacimiento y los milagros que hace la patrona. La moradora hace énfasis en la religiosidad de su pueblo y lo califica como creyente y peregrino. Por ello, la fiesta de la Virgen María, en septiembre, por su nacimiento dura todo el mes. Cuenta la historia que Daniel Muñoz fue un gran estudiante allá en Brasil, donde realizó sus estudios por el sacerdocio, y le regalaron una imagen de la Virgen, una imagen pequeñita, que le llevaba a todos lados que él se dirigía. Si salía a hacer alguna diligencia, lo ponía en un maletín y la llevaba. Al regresar, lo ponía en una mesa pequeña que él tenía. Así pasó un gran tiempo, hasta que un día se perdió la imagen. Él aseguraba que la última vez lo dejó en la mesa, y el sacerdote pedía que le devuelvan porque era un recuerdo de los tiempos en que él fue seminarista. Pero nadie le daba respuesta. Así pasó el tiempo, hasta que un leñador que caminaba por el cerro El Chalao encuentra una piedra, y sobre la piedra una imagen pequeña de una virgen. Entonces el leñador pensó en recogerla y reacciona, diciéndose a él mismo: esta debe ser la imagen de la Virgen del Padrecito, que dicen que está perdida. Si yo le llevo, van a pensar que yo me robé y me van a castigar por eso. Entonces bajó del cerro a la casa parroquial y le avisa al sacerdote que hay una virgen. Enseguida suben el sacerdote, la empleada y con más feligreses, y ven que es la virgen que se le perdió de la mesa al padre, el mismo que le lleva con él. Pasa un tiempo y luego desaparece otra vez la imagen de la Virgen. Y la empleada le dice al sacerdote: ¿no será que la Virgen está allá, en el lugar que le encontramos la otra vez? En ese momento suben al cerro y la encuentran. Le llevan a la casa parroquial, que es donde vivía el sacerdote. En esa noche se revela en un sueño del sacerdote y de la empleada que ella no quería estar sobre una mesa, que quiere ser venerada por todos los feligreses en el cerro El Chalao. En aquella época, en el año 1893, el austro ecuatoriano sufría de una gran sequía y la gente empezaba a morirse de hambre. El párroco de Biblián, el sacerdote Dr. Daniel Muñoz, quien, conmocionado por esta situación y recordando el sueño, decide colocar en las alturas del monte El Chalao la pequeña imagen de la Virgen María. Eran las 6 de la mañana del día sábado 20 de enero de 1894, seguido por algunos moradores que depositan la imagen en una gruta del monte, y el milagro se dio. De poquito en poquito cayeron las primeras gotas de lluvia. Esto motivó a que los feligreses la llamaran la Virgen del Rocío, y la gente de todas partes llegaron a agradecer a la Virgen. La devoción se expandió por todas partes. Al inicio le construyeron una iglesia de madera con estilo gótico. Terminan la construcción el 26 de agosto de 1894. Pero al pasar el tiempo, empezó a deteriorarse por estar expuesta al sol y al agua. A eso que las visitas a la Virgen se hacían más populares, la iglesia les quedaba pequeña. En el año de 1895, inicia la construcción del santuario de piedra, cal, ladrillo y madera, con el apoyo de feligreses y varios sacerdotes. Con sus constantes mingas y el apoyo económico, la construcción del santuario culmina en 1908. La imagen de la Virgen que se venera en el santuario fue tallada por artistas franceses. En 1924 llega a Biblián el padre José Benigno Iglesias, quien luego de un periodo de adaptación se dedica con empeño al trabajo religioso, a las necesidades de la comunidad y ve una necesidad más de construir un santuario mucho más amplio. Desde ese momento, conjuntamente con ayuda de la comunidad, comienza la construcción del nuevo santuario, reemplazando la madera y el ladrillo por piedra. Por lo grande de la obra, el trabajo fue arduo, largo y sacrificado. Por medio de mingas, los pobladores trasladaban el material pétreo hacia el lugar de trabajo, tirando a rastras por yuntas, caballos, mulas y asnos. El levantamiento del nuevo santuario fue sobre la base de la estructura anterior. El proceso fue por etapas. Primero se realizó la nave lateral derecha para proseguir con la nave central y la nave izquierda. Luego de haber reforzado la estructura con muros de contención, se comenzó con la cúpula, con asesoría de técnicos de la ciudad de Cuenca. Lo primero en llamar la atención de los viajeros, cuando estos llegan a Biblián, es la cúpula y el imponente santuario, que se ubica en la cima de la colina llamada El Chalao. Este templo de arquitectura, de estilo neogótico, se asemeja a un pequeño castillo medieval. Sorprende descubrir que en su diseño no fue trazado por arquitectos especialistas, pues fue Monseñor José Benigno Iglesias quien ideó una idea tan imponente. Es una obra tan grande, la cual ha sido declarada como Patrimonio Cultural del Ecuador. Si el exterior del templo sorprende, su interior lo hace mucho más. Enclavada en la roca, se encuentran enormes arcos que dan la bienvenida a los visitantes y los conducen al altar principal ubicado en medio de la roca de la montaña. A esta estructura religiosa llegan cientos y cientos de turistas cada semana para encomendarse a la patrona de la ciudad. De paso, admiran la obra arquitectónica que está rodeada de un pequeño bosque de huertos. Llama la atención el estilo gótico, los arcos, los grandes ventanales, los portales y las paredes de roca viva, características que le valieron el reconocimiento de Patrimonio Cultural del Estado. En el recorrido se identifican la torre de color celeste y las naves sostenidas por 49 columnas de granito. Al interior cuelgan lámparas tipo araña de hierro forjado y de cristal. Una característica especial es que hay una capilla construida muy cerca del edificio central, en la cima del mismo cerro. Los devotos que quieren levantar sus oraciones al Sagrado Corazón de Jesús, en cuyo nombre se edificó el lugar, deben ascender 155 escalones más, a los que se les ha llamado el Vía Crucis. Desde la cima del Xalao se tiene una vista panorámica de 360 grados y pueden observar todo Biblián. Por la altura en que se encuentra ubicada, el santuario de la Virgen del Rocío es además un excelente mirador, desde el que se aprecia el paisaje que se proyecta en el horizonte, con el pueblo a los pies de la colina y los verdes campos que conforman la montaña circundantes. En el mes de septiembre se celebra la fiesta religiosa de la Virgen del Rocío, la más importante de este cantón y una de las más grandes del sur del país. En la misma, miles de feligreses forman parte de una peregrinación de alrededor de 2 kilómetros hacia el templo. Pero la historia no puede dejar de lado la influencia de los sonidos de la iglesia, que provienen del santuario, de la Virgen del Rocío. Y es que las primeras horas de la mañana se junta el trinar de las aves que albergan sus sonidos en los árboles cercanos a esta edificación. Son las 6 en punto de la mañana. Es hora de decir, Biblián, levántate. Es justo el tiempo que suena la música dedicada a Dios, que nace desde el cerro El Xalao, que acompaña las actividades de sus habitantes durante 30 minutos. Son los altavoces que emiten las alabanzas a Dios. En ocasiones el sol acompaña y a tempranas horas sus primeros rayos aparecen en el horizonte, alumbran el día y entregan calor para el ser humano. Pero en otras ocasiones son las nubes, con leves gotas de lluvia, las que dan la bienvenida a las actividades. Pero llega a las 17 horas y es la música nacional, nuestra música, la que inunda el cantón Biblián, que también comparte el santuario. Existen personas encargadas para este tipo de trabajos. Doña Narcisa Hualpa está involucrada en la atención a los turistas que llegan al santuario y también se encarga de vigilar que estos sonidos nunca falten a estas horas. En tanto que los domingos a partir de las 15:30, los visitantes también pueden escuchar canciones alegres para que su estadía sea más agradable en el Cantón Verde del Austro. ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado este relato. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo en su segmento Hablemos de María. No se olviden, vivamos en María, con María, por María y para María. Un abrazo con sentimiento mariano y que Papito Dios nos bendiga. Hasta la próxima.
Gracias, amigos oyentes, por haber compartido con nosotros estos 60 minutos muy interesantes en su programa Ecuador 360, Latitud Cero. Si usted gusta de este programa y desea volver a escucharlo, lo puede hacer por medio de nuestro podcast. En los diversos buscadores de internet lo encuentra como Postal Retrospectiva, que es el sitio web donde se alojan todos nuestros programas. Será hasta la próxima semana. Buenas tardes.